En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya llegamos al momento del teléfono público. Sean todos bienvenidos a este espacio de Radio Metrópoli para que nos digan cómo les podemos ayudar, qué información les podemos compartir, qué trámite queda pendiente, qué asunto no le han logrado resolver en alguna institución de gobierno o de la iniciativa privada. Si está en nuestras manos, contactarle con quien puede ayudarle o darle la solución, así lo haremos. No lo dude, comuníquese con nosotros, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Reportes de basura, de luz, de agua, de gas, fugas, problemas con los ayuntamientos, con los de las gaseras, con el banco. Todo lo que usted necesite, si aquí se puede, aquí se lo compartimos. Gracias por estar escuchando Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las llamadas. Isabel Gámez dice, ¿desde cuándo empezaron a funcionar las Afores para trabajadores? Bueno, pues al cambio de la ley, 1997. Ese es el periodo que empezaron a operar en este país. Carlos Quintero, ¿cuándo será la apertura del IMSS Bienestar? No tengo la certeza, pero seguimos revisando porque hay que hacer algunos ajustes. Y para el caso de Jalisco, no sé si ya esté en funcionamiento. Preguntamos a la delegación y si algo saben, se los compartimos. Darío Gómez nos pregunta, ¿las personas que son pensionados del IMSS también tienen que mandar su situación fiscal? No, recuerde que son situaciones diferentes. El IPEJAL es el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es decir, el que atiende a todos los trabajadores que estuvieron alguna vez al servicio del Estado y sus municipios. En su caso particular, los del Seguro Social son trabajadores de las empresas o la iniciativa privada que nada tienen que ver y tendrán que estar sujetos a las indicaciones del IMSS. Cuando en su momento el IMSS les diga, requiero la constancia, entonces entramos con toda la carne al asador y les ayudamos a que puedan conocer ese proceso. Mientras no, sigan con toda normalidad, recibiendo su pensión como lo hacen ordinariamente, pero atentos a toda la comunicación que tengan con el IMSS. Vámonos con una primera llamada en el teléfono público. Felipe Martínez está en el programa, así que ya le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
A sus órdenes, dígame.
Sí, gracias, te agradezco. Mira, es acerca del crematorio, te hablé el 4 de mayo.
Sí.
Entonces, a lo mejor no me expliqué bien. O sea, la cosa es que nosotros tenemos ya un buen expediente de escritos que metimos al municipio.
Uh-huh.
Entonces, se aventaba a la bolita una y otra dependencia. Entonces, lo que hicimos fue meter esos escritos a Derechos Humanos. En el año pasado.
Ajá.
Pero igualmente le están dando vueltas a Derechos Humanos.
Uh-huh.
No han venido a verificar el los gases que emiten y el olor que se siente aquí en tu casa, a las casas que están alrededor. Entonces, ayer estuvieron hablando con José Luis Jiménez Castro exactamente sobre las verificaciones y hablaron de una dependencia. Entonces, yo pienso que esa dependencia sí debería de verificar que en realidad los gases que se emiten sí afectan a los colonos. Uh-huh. Aquí en la colonia, Colina de los Robles.
Claro, pudiera ser la SEMADET o la PROEPA, no sé de a quién hacía referencia José Luis.
Ayer pregunto a PROEPA, fue la que dijo
PROEPA,
que estuvo
sí.
Con él.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Exactamente.
Es una alternativa, podrían marcar y pedir que se haga una intervención o presentar una queja, una denuncia como tal, formal, y ellos les explicarán si el asunto lo tienen que atender en el ámbito municipal, esperar la resolución o atención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o ellos intervenir directamente en el caso. Sí, sí se puede. ¿Tienen ustedes el teléfono o quiere que se lo pase?
Ah, a ver si me permiten molestar.
Muy bien, enseguida le voy a conseguir lo que yo tengo directamente desde el internet para que usted se pueda poner en contacto con ellos. La dirección del domicilio, más bien, espéreme, esta es la página del gobierno anterior, déjeme PROEPA, a ver si en esta queda. Directorio. No, déjeme ver si más bien a través de SEMADET. Es que como están vinculadas, se supone que la página del gobierno del estado es única, pero luego me aparecen a mí los diseños de la pasada con Aristóteles Sandoval y ya no sé si son los mismos números de conmutador, pero me parece que no, que este sí es El de, a ver, aquí consulta trámites ambientales. Bueno, anote el de la SEMADE, ellos le pasan el de la PROEPA para que no detenerlo en línea tanto. Sí, anote por favor.
Sí, aquí
33 30 30. ¿Sí? ¿Ya lo tiene?
33 30 30.
Así es, 85 20.
8520.
Así es, la SEMADET, donde le pueden ayudar a ponerse en contacto con la PROEPA, la Procuraduría de Estatal de Protección Ambiental.
No, ambiental. Ok, sí, ya que porque nosotros metimos el escrito con firmas de los vecinos afectados. Uh-huh. Igual metimos al municipio, pero pues como te decía, se avienta la bolita una dependencia a otra, que ellos no son encargados, que son al otro, y luego que el otro al otro, y que luego se regresa a la misma, y así traen, y así le está pasando a Derechos Humanos. Uh-huh. No ha tenido una respuesta ya desde el año pasado, ya tiene un año.
Claro, sí, pues hay que, ustedes tienen que ir a todas las que se pueda para que les escuchen y les atiendan, pero yo creo que inclusive en la PROEP, en la SEMADET, expongan el caso para ver si ellos pueden, por medio de sus facultades, o gestionar o acercarse al municipio para que el asunto se revise. Es creo meramente municipal, pero pues tendrán que tener todas sus autorizaciones en regla, y si el Estado los obliga a algo más, pues también tendrán que cumplir, ellos deberán justificar que así sea.
Ok, te agradezco mucho, Víctor.
Bien, gracias a usted por llamar, buen día.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Voy con más de la participación del auditorio. Permítame usted, tenemos algunos mensajes. Dice aquí, para preguntar, mi mamá es viuda, beneficiaria de la pensión de IPEJAL. Ella debe mandar su constancia de situación fiscal y si puede hacerlo por WhatsApp. Sí, claro, lo expliqué ayer a una persona, no sé si era usted. Recuerde que aunque ella no sea directamente la que era la pensionada, pero al fallecer la persona que, digamos, era la titular y se la cede a su viuda, la viuda debe regularizarse si quiere seguir recibiendo el apoyo. Entonces sí tiene que cumplir con ese requisito, ya sea el de darse de alta en el, si no está hecho, pues por supuesto, en el SAT, para que tenga su constancia de situación fiscal, y luego cumplir con el requisito de el IPEJAL. Yo le paso los dos textos, primero la liga que le dejaron a José Luis y que también estábamos nosotros compartiendo desde ayer, y por supuesto el comunicado, el pequeño textito que nos estaban informando de qué es lo que se tiene que hacer en este caso muy en específico. Sí, entonces ahí lo tiene, revíselo, revise, ya le pasé la información, me dice si le llegó todo bien, y pues si acaso tiene algún problema de comunicación, lo revisamos durante la pausa. Miguel López, reporté el 8 de abril al CIAPA, el folio 11-34-67-38, es un registro sin tapadera de cemento, está en la cuadra del Hospital Zoquipan. Muchas gracias, dice él, por reiterar su mensaje. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte, le pedimos a don Enrique Urciaga que nos espere tantito en línea telefónica. Después de la pausa, volvemos y escuchamos su reporte, su participación en vivo. Ahora sí, don Enrique Urciaga, gracias por la espera, le escuchamos, adelante, dígame.
Sí, Víctor, muy buenos días, gracias buenos por atenderme. Días. Mira, el problema que yo tengo es en obras públicas. Desde noviembre del año pasado, yo fui a hacer una solicitud de una subdivisión de una propiedad que un juez dictaminó por un divorcio, pues, 50 y 50.
¿En qué municipio, perdón?
En un juez.
¿En qué municipio, pero en la propiedad?
Guadalajara,
muy bien, continúe.
Entonces sí. Yo fui a obras públicas de aquí de la calzada y enfrente a la Procuraduría hacer mi solicitud y me pidieron los requisitos, cumplí con ellos, hice el primer pago en la primera ventanilla, me dijeron que nomás era pasar a otra ventanilla, hacer otro pago para mandarlo a Cabildo y ya lo autorizaran. Siempre me dijeron que sí, porque como el juez lo había autorizado no iba a haber problema. Aquí el problema surge cuando voy al departamento de fracciones, al área de fracciones, que me atiende la señorita Vivian Gabriel, que desde que empezó a poner trabas no ha parado, Víctor. O sea, yo no sé si ya lo tomó entre personal o no sé, pero porque haz de cuenta que la última vez nos dijo, deben de traer un perito y otro requisito que ahorita se me va a la mente, pero el perito me cobraba 18,000 pesos, entonces le dije yo, oiga, pero estos requisitos son muy caros, entonces los cambió, dijo, ah, bueno, entonces nomás tráiganme un plano. De hecho, yo en el mes de enero, febrero, pasé con el director de ella, y le dije, oiga, cada que llego con la señorita me cambia la regla. También se me hace algo muy incorrecto, porque se supone que son requisitos, pues no los deben de cambiar. O sea, yo no sé por qué ella tiene la autoridad de cambiar requisitos o complicar la situación como la está complicando. Cuando hablé con el director, él le expliqué toda la situación, que donde quiera habían dicho que iba a salir todo bien, y nomás llegando con la señorita Vivian Gabriela y Fracciones es donde empieza a complicarme la situación. A mí el director me dijo, tráigame nomás una foto y una firma y ya con esto ya le damos el papel. Ah, no, pues ya cuando pasamos con ella, independientemente de la orden del director, ella dijo que no, que se ocupaban X papeles. Ahorita nos trae con un plano arquitectónico pero y un perimetral, pero se los llevamos y no falta esto, falta la escalera, o sea, como que no quiere autorizar prácticamente. De hecho, le dijimos que sí, ella no lo podía elaborar, ella teniendo conocimiento más fácil, y dijo que no, ¿verdad? Entonces, ya, pues ve, ya es mayo, ya va a terminar mayo, y desde noviembre atorado nomás por ella, porque digo, inclusive el director dijo, no, nomás tráeme la foto de la fachada y que firme la otra persona, pues, la que tiene, con la que comparte, se puede decir, la propiedad.
Claro, ¿la van a partir, digamos, de en dos niveles o en medio, así
no,
en dos?
No,
haz
de cuenta, Víctor, es de 5 por 20, son 100 metros cuadrados, pero ya tiene meses o años que ya está la división, o sea, haz de cuenta que a la mitad...
Son dos casas.
Sí, son independientes porque cada una tiene su baño, o sea, es un área que sí se pudo, que sí se puede subdividir, porque era lo que, primero que me decían, no, es que es muy poco el espacio, pero como está en esquina... Dijeron, es que sí, pero te digo, aquí el problema es de que Vivian, Gabriel, siempre, en régimen de condominio, también el notario que dijo, bueno, si no puede entrar por un lado, que sea por régimen de condominio, pero como le digo, esta señorita lo único que hace es ponerme trabas, y le voy a decir algo, yo creo, ¿por qué? Porque en enero, cuando fui a hablar con el director, le dijo, oiga, es que ella me dijo, no le vamos a dar la subdivisión porque no cubre los requisitos. Le dije, oiga, pero es un orden de un juez y ya está dividido. No, pues no. Le dije, entonces yo creo que voy a hablar al radio para que me pueda bien. Ah, bueno, para decir al director que va a hablar al radio. Entonces, de ahí yo pienso que tomó la represalia y lo tomó como amenaza. Pero en realidad, pues yo no quería molestarte. Sí lo hago porque yo recuerdo que hiciste un programa una vez por el ACUR, porque lo regresaban un día para otro, y mira, aquí ya tiene todo este medio año dándome vueltas y vueltas largas, claro. Y no me pueden dar la subdivisión.
Una pregunta, don Enrique, sí. ¿Sabe usted qué cargo tiene Vivian Gabriela ahí en Obras Públicas, o en qué área específicamente está de Obras
está
Públicas?
Está en el área de Fracciones, pero haz de cuenta que actúa como si fuera la dueña. De hecho, cuando le dije yo que lo mejor hablaba al radio, dice, ah, bueno, hable al radio, pues, para decirle yo hablar con mi director, así también como amenazándome, pues, y luego ya cuando me salí, se quedaron riendo ella y otras compañeras, porque yo soy invidente, salí con mi bastón, dije, bueno, de hecho no hice la llamada porque dije, no, ¿para qué lo hago? Al rato me va a complicar más las cosas como represalia, pero ahorita no, y ahorita ya fue un ingeniero que supuestamente conocía algo que nos iba a asesorar los datos, pero no, nomás ella pone trabas, complica y regresa los papeles y le da larga, y no quiere apoyarme.
Puede estarlo discriminando, le voy a explicar por qué, porque tiene toda la razón, si el trámite existe y está en el reglamento de Obras Públicas, no tiene por qué cambiar. Es como si yo le digo aquí a Luis Durán, ¿sabes qué? Hoy vamos a entrar al teléfono público a las 11, mañana a las 12 y el lunes a las 6 de la tarde. Voy a decir, óyeme, pues con permiso de quién, me va a decir mi jefe, ¿tú con qué te crees para cambiar los horarios? No se puede hacer eso.
Y es lo que ha hecho ella, porque yo la verdad cuando me dijo del perito que cobraba 18 mil pesos, yo pues pensé mal, dije, a lo mejor pues los contratan por fuera para tener una, digo, esto sin que 30,000, ¿verdad? 30,000 iba a salir, dije.
Claro.
A lo mejor ellos, digo, esto no me costa ni quiero ser tan imprudente, pero me parece como si llevaran mochada.
Claro, no, es que lo que se presume en estos casos y lo que nos preocupa a nosotros es que el cambio de documentos sin una justificación sí puede prestarse a que haya, pues, ante el hartazgo del ciudadano, una sugerencia de, oiga, bueno, no puede de tal manera, de la siguiente ni de la otra, pues, ¿cómo nos arreglamos, no? Para que usted le ofrezca algo. Y eso no va a suceder, eso no lo vamos a permitir. Mejor, primero, la quemamos, como está sucediendo en este caso, usted directamente la señala para que el ayuntamiento se entere qué es lo que está haciendo. Usted también puede acudir a Contraloría y denunciarla para que ella dé santo y seña de por qué se está negando al trámite. Y me extraña más que el director de Obras Públicas, a sabiendas de que él ya tenía la autorización y usted le dijo que sí se podía, pues, una empleada de segundo nivel, pues, tome decisiones en la dependencia.
Claro, o sea, brincó la orden del director prácticamente, porque claro. El director me dijo, nomás tráeme la foto de la fachada de la segunda parte del frente y la firma de la que pues de la dueña de la otra parte, es todo. Y no, ya cuando llegamos con la señorita, no, es que tienen que traer un perito, tienen que traer estos documentos. Cuando vimos que eran 30,000 pesos, yo regresé y le dije, no, señorita, pues yo ahorita, ¿de dónde tengo estos? Y precisamente, pues no puedo terminar la negociación de esa parte por el documento. Y ya me los cambio. Dice, bueno, entonces nomás tráigame estos otros. Fue donde ya no me gustó. Dije, bueno, entonces está pidiendo los requisitos a criterio, ¿no? Debe de haber un estatuto ahí que se debe de respetar, ¿verdad?
Claro, claro. Pues mire, yo creo que al que no se van a poder brincar es al presidente municipal, Pablo Lemus, que Pablo, seguro estoy que le van a hacer llegar a través del equipo de comunicación su queja. Y lo único que queremos es que se investigue el caso para que se revise. Si esta empleada está actuando legalmente y a usted le está negando el permiso porque el reglamento así lo dice, pues usted tendrá que cumplir con todos los requisitos.
Claro.
Pero si ya cumplió con ellos y se lo está negando simplemente porque por sus pantalones no quiere hacerlo, pues entonces tienen que sancionarla. Vivian Gabriel no tiene que tomar decisiones. Ella no está por encima del director de obras públicas, ella no está por encima del presidente municipal y tiene que acatar lo único que a lo que tiene facultades para hacer, que es, no sé cuál sea su circunscripción, pero resolver los asuntos que están dentro de su nombramiento como servidora pública. Así que yo pasaría su queja, don Enrique, al equipo de comunicación social. Le voy a dar también el teléfono de la Contraloría por si usted no sigue recibiendo negativas de la empleada, que la denuncie ante el ayuntamiento y que la Contraloría revise si se están cometiendo un acto de corrupción y además que usted se apoye en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que presente una queja, porque me parece que al ver también su situación vulnerable de persona invidente, pues simple y sencillamente no le quiere ayudar, ¿no? Le está negando el servicio y eso claro. Tampoco se vale.
Víctor, de lo de Lemus, yo intenté ir a hablar con él, pero es bien complicado. Las personas que están ahí pues toman una actitud de que, claro. A ver, deme datos y a ver si sí puede. Y no, nunca pudimos hablar con él.
Entiendo. Dígame una cosa, sí. La propiedad ya subdividida, ¿se vendió, se está rentando? ¿Qué va a pasar con ella?
Le explico.
Sí.
Entonces, la parte de mi mitad que ya está dividida, yo la vendí. Y precisamente te paso un resumen, porque ¿sabes por qué tuve que vender esa mitad de mi parque?
Sí.
Precisamente por el problema que tenía aquí con los vecinos. Soy la persona humilde que tengo que prefirió mejor irse. Ajá. Y dije, te vendí para salir ya de un problema y aquí esta señorita me complica para poder que la persona ya me liquide y yo poder buscar una casa grande. ¿Te acuerdas que también hablé buscando una casa para mis perros? Ah, pero sin dinero, ¿cómo también me muevo? O sea, esta señorita me ha complicado todo. Me tiene en la calle porque no hay ni lugar donde rentar. Ya la parte que yo vendí, pues yo sí autoricé que ya hicieran uso de ella, o sea, para que se viera la formalidad, pero pues digo, gracias a la señorita Vivi Gaitán de Fracciones, pues, Vivi Gabriel, pero Vivian Gabriel.
Vivian Gabriel. Claro. Ahora, dime una cosa, usted dice que cuenta con una resolución judicial que autoriza la división.
El juez de un divorcio, el juez dijo, no, pues a ver, están casas por bienes mancomunados, hay una propiedad de 100 metros, se la van a dividir, tienen que dividirla, les corresponde.
Y ya, tan,
y ya, y ella, yo le dije a ella, es que el juez fue el que dio la orden, también brinca usted al juez, no, pero tiene una actitud como si de veras fuera la presidenta municipal, es muy déspota, que hasta burlesca.
Pues esperemos que no se esté negando a darle servicio con la intención de cobrarle algo. Y bueno, pues ya está aquí su nombre, ya lo tiene la Dirección de Comunicación Social. Esperemos que también el alcalde esté notificado y ojalá que se revise el caso. Nada más, lo que queremos es que tenga usted certeza y claridad de por qué no se le da o si se le va a dar esa autorización. Pero si dice el director que ya no hay problema, a mí me extraña que un subordinado se le esté subiendo a las barbas.
El subdirector le dije, mire, ahí están las fotos ya. Ya la segunda parte ya tiene puerta, tiene sus puertas independientes, sus baños independientes, la otra parte también, o sea, están bien independientes. Le hago, y un juez fue el que dio pues la orden y dice, sí, no hay problema, que traiga la otra persona que firme, que también está de acuerdo en firmar, dice, y ya me trae la foto de la segunda propiedad, la segunda parte, la que va a vender, para el frente, que ya tenga puerta.
Claro.
Entonces, pues no, ya cuando Vivian nos dice, ah, ya lo atendí, sí, y ya nos va diciendo, es que, ¿sabe qué? Vamos a ocupar un perito que cobraba 18,000 pesos y otros documentos que salían a total en 30,000 pesos. Dije, no, entonces la orden del director, ¿dónde quedó? O sea, ella no le importó la orden, ella siguió con su postura de sus condiciones y negándome la subdivisión, fíjate, o sea, no puedo ir con el notario con el papel de la subdivisión porque, pues desde noviembre, mira, ya es mayo. Para que te des cuenta que yo no quiero ser una persona desgastando tu programa con problemas, pero ya esto rebasa.
Claro, claro. Pues vamos a ver qué respuesta tenemos. Mientras tanto, yo estoy aquí buscando en la página de transparencia cuál es el nombre completo de Vivian Gabriel en el departamento que se desempeña, fiscalizar de todo lo posible para saber quién es y por qué se toma atribuciones que no le corresponden. Vamos a esperar la respuesta de Guadalajara y en cuanto se comuniquen con usted, nos avisa si el asunto ya quedó resuelto. Muy bien.
Muy amable, Vito. Claro que sí, yo me comunico contigo para ver cómo va todo esto. Y muchísimas gracias, Víctor, y a lo mejor contigo sí me entiendes, porque digo, estoy aquí, hay un trasfondo, digo, bueno, me salgo de un lugar y para buscar otro lugar estable, y el ayuntamiento me tiene medio año en la calle prácticamente, pues no tengo dónde meterme, pues, si no hay dinero para rentar, y luego ya ves, no hay ni casa, es lo peor.
Claro, claro, sí, ¿no? No sé cuánto tiene, pero conseguir cada vez más casa en la zona conurbada es muy complicado, entonces espero que eso no le genere un conflicto, pero lo más importante, que se resuelva el problema de fondo, le reitero, si usted no está cumpliendo con los reglamentos, bueno, tendrá que hacerlo, pero si ya cumplió y si no hay ningún problema, pues ¿por qué le ponen tantas trabas en ese trámite, verdad?
Y créeme, lo he visto por ese lado, yo platicando conmigo dije, a lo mejor ellos lo que quieren es que les ofrezca uno para agilizar algo, dije, pero eso yo no lo voy a hacer, o sea, eso no es correcto, no tendría por qué.
A ver, mira, aquí está ya en la nómina, dice Vivian Gabriela Padilla, supervisor especializado B, en la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, perteneciente a la Dirección de Licencias de Construcción en el Ayuntamiento de Guadalajara, que de acuerdo a la nómina, pues es, aquí no me aparece lo que recibe totalmente, pero bueno, ella está así en esa área, Dirección de Licencias de Construcción, y es, pues, supervisor especializado. Aquí no dice que sea la directora de Obras Públicas. Ella no es así, digo, que exhiban los documentos y los reglamentos para saber por qué le niegan el permiso o por qué le niegan la subdivisión, nada más. Si usted está mal, adelante, que me lo aclaren, pero si no, ella quede cuentas, y si es y si no hay ninguna justificación, usted repórtela a la Contraloría. Le voy a pasar el teléfono de Contraloría, por favor, anote lo siguiente.
Sí, dígame.
3336 69 1300 extensión 8238 de el Ayuntamiento de Guadalajara, la Contraloría, repito, para que me escuchen en Comunicación Social, Vivian Gabriela Padilla, de Obras Públicas, en la Dirección de Licencias de Construcciones, a quien están señalando en este caso.
Claro.
Muchas gracias. Esperamos la respuesta entonces. Paso sus datos, muy amable.
Yo me comunico con solo luego encontré una respuesta y te agradezco mucho, Víctor, ahí disculpa y ahí estamos al pendiente.
Claro que sí, gracias, cuídese, Luis. Nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. María Teresa Macías en el teléfono público, dígame, ¿cómo le podemos ayudar?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, a sus órdenes.
Lo oigo lejos, pero lo escucho.
Yo lo escucho clarito, continúe, por favor, dígame.
Debe ser lo mejor.
Ándele.
Mire, Víctor, quería decir que hace 8 días mi viejo y mi hija fueron a sacar su dinero de él porque él sufre de depresión y tiene uno que andarlo acompañando.
Ajá.
Bueno, eso es lo de menos, ya. Pero haga de cuenta que metió su tarjeta y se oyó como que le iban a dar el dinero, pero lo único, no le dieron nada de dinero no salió en la charolita y el dinero, pero el ticket de recibido sí salió.
Uh-huh.
Y ese es el problema. Ayer fueron al Banco de Bienestar de acá de la base aérea.
Sí.
Y le dijeron que tenía que hacer un escrito.
Sí.
Si va uno a otro banco, el Citibank, le dicen que haga otro escrito. Si tiene, un montón de escritos y nada de dinero, ¿verdad? Y déjeme decirle, si él no ocupara ese dinero, pues nos quedábamos hasta el otro 2 meses, ¿verdad? Pero él lo ocupa.
A ver, pero dime una cosa, ¿por qué tiene, qué tiene que ver aquí Banamex?
No, sí, Banamex.
Por eso, que ahí fueron donde fueron a sacar el dinero del cajero del bienestar, no le entiendo entonces.
Sí, en el cajero de bienestar.
¿Pero con la tarjeta de Banamex?
No, de bienestar.
Sí, es que por eso le digo, es que no me queda claro, ¿en qué momento involucran a Banamex? Es que usted dijo Banamex.
No, es que me equivoqué.
Ya, perdóneme.
Me equivoqué, entonces, pero es City Banamex. Uh-huh. Siempre ahí va porque nos queda cerca, ahí en Calandrias, en Walmart Calandrias.
Ajá.
entonces nos queda de lo más cerca si ahí vamos.
Ah, entonces, a ver, ahí le va, a ver si entendí bien. Con la tarjeta de bienestar fueron al cajero de Banamex, de City Banamex, y no les dio el dinero, nada más les arrojó el ticket de que ya se los había entregado.
Ajá.
Y luego fueron al Banco del Bienestar y les dijeron que hicieran el escrito.
Ajá.
Pero no han reclamado directamente en el banco de Banamex, de City Banamex.
Ahí habló mi hija con el gerente. Uh-huh. Y le dijo, pues, que tenía que hacer un escrito para que estuviera respaldado, pues, eso que les había pasado.
Ajá, sí.
Ya lo hicieron también. Y ayer fueron a Banco del Bienestar de ahí de la base aérea y también otro escrito, entonces un escrito y otro.
Sí, es que mire, rápidamente porque tengo una entrevista en puerta, sí, le voy a explicar. Cuando pase eso en el banco o en el banco comercial, lo que tienen que hacer es ir con el gerente, explicar lo que ocurrió, pedirle en ese momento una tira de la copia una copia de la tira auditora para que se detenga el cajero, se haga el arqueo y aparezca el dinero que está como faltante. Ajá. Porque en este caso al cajero va a ser sobrante lo que le ocurre, sí, y el dinero se los tendrán que devolver si es que el cajero de verdad dijo que se los entregó, porque va a estar como sobrante.
Sí.
Y no sé si el escrito ya sea parte de las reglas, pero por lo pronto la tira auditora sí funciona. De entrada yo les sugeriría que descarguen la aplicación del Banco del Bienestar para que monitoren si en efecto el registro se documentó en el City Banamex, y en caso de que sea así, pues ya buscar con la dependencia federal, tratar de hacer una explicación, pero desgraciadamente el asunto no va a ser con el Banco del Bienestar, es con City Banamex, porque ellos son los que se quedaron con el dinero.
Sí, con el dinero.
Así que esa es la ruta por lo pronto, hay que presentar la queja formal y a partir de la queja que hagan con el banco, apoyarse con la Condusef a ver si les pueden devolver el dinero, ¿sí? Pero bajen la aplicación del Banco del Bienestar, dígale a su hija que les ayude.
Ándele pues, Víctor.
Cuídese
muchísimas
mucho.
Muchísimas gracias y lo admiro mucho.
Gracias.
Que Dios lo escuche.
Yo estoy a sus órdenes, muy amable.
Pues, que Dios le dé mucha salud.
Ojalá que les puedan resolver ese problema porque, qué complicaciones técnicas.
Ay, sí, Víctor. Y luego, ¿sabe qué? Como le dio depresión, se siente en ruina.
Ajá.
Y se pone muy mal. Digo, ay, no, Dios mío.
Claro.
Pero bueno. Eso le vamos a hacer.
Sí, no todo tiene solución. Y si no, mire, no pasa nada. Al final de cuentas, pues es dinero que va y viene.
Sí, yo
sé que
digo,
lo necesita, pero pues ni modo, ¿no? No vamos a ponernos a que se ponga más triste por eso. Se va a resolver. Muchas gracias.
Ándale pues, Víctor. Buen día.
Hasta luego. Vamos ahora a la línea telefónica con la doctora Dulce Zaragoza Beltrán. Ella es nefróloga pediatra, porque sabe que este próximo fin de semana, este 27 de mayo, va a haber la primera Feria de la Salud Renal en Zapopan, Jalisco. Doctora, ¿de qué se trata? Cuéntenos, por favor.
Buenos días, Víctor.
Buenos días, dígame.
Claro que sí, mira, estamos promoviendo la primera Feria de la Salud Renal. Esta feria es organizada por varias asociaciones civiles dedicadas al apoyo del paciente con enfermedad renal crónica. La finalidad es hacer detecciones oportunas, tanto de diabetes, hipertensión, obesidad y de daño renal. Uh-huh. Se va a realizar en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan y será este sábado 27 de mayo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Toda la población está invitada, la detección será para población en general, no hay un rango de edad al que le hacemos detección, o sea, va a ser población en general, y lo único que necesitamos es que vayan con ropa cómoda y que vayan bien hidratados. Están todos cordialmente invitados, se harán detecciones en sangre de niveles de azúcar, se harán tomas de presión arterial, habrá personal de nutrición clínica que estará haciendo mediciones de antropométricas para ver obesidad, y se tomarán exámenes de orina para detección de daño renal. Uh-huh. No tiene ningún costo, es completamente gratuito, el costo lo está absorbiendo las asociaciones civiles, y es en pro de una detección oportuna, y una vez tengamos resultados, se le dará seguimiento a los pacientes que tengan alguna alteración.
No hay necesidad de que lleguen con ciertas horas de ayuno, o que sea la primera orina de la mañana, ese tipo de cosas, ¿no hay problema con eso?
Sería el ideal, pero la verdad es que va a ser bien difícil por el horario en el que estamos estableciendo la Feria de la Salud Renal. Uh-huh. Prácticamente no importa que no lleguen en ayuno, simplemente las cifras para detección de diabetes cambian, pero No, no necesitan ayuno. Si en dado caso desean llegar en ayuno, que sería el ideal, tendrían que ser 8 horas de ayuno.
Claro, y si alguien quisiera llevar su muestra de orina para tener mayor certeza de los resultados, ¿se puede o no se puede?
El problema es que la orina se va degradando con el tiempo, y si la primera orina fue a las 6 de la mañana y nosotros empezamos la feria a las 11 de la mañana,
ya no sirve.
Ya la muestra no va a ser fidedigna.
Entiendo, entiendo. Pues bueno, ¿qué asociaciones participan, doctora, con ustedes en este evento importante?
Son asociaciones como Ángeles de la Salud Renal, Una Oportunidad de Vida, Transplantados de Jalisco, del Hospital Civil de Guadalajara, está SARI.
Sí.
Y me faltan otras dos que ahorita se me fueron los nombres.
Creo que Rayos de Amor, ¿no?
Y
Salto con Destino.
Salto con Destino, efectivamente.
Muy bien, pues excelente. Entonces, a partir de las 11 de la mañana, ¿nos repite el domicilio, doctora, si es tan amable?
Es en el Parque de las Niñas y los Niños de Zapopan, que está a un lado de la unidad administrativa, ahí en la curva de Zapopan.
Bien.
Ahorita le tengo un domicilio exacto.
Sí, no se preocupe, es por el rumbo del Auditorio Telmex, ¿no?
Claro que sí.
Santa Lucía 284, Zapopan, Jalisco.
Correcto.
Muy bien. Te lo iba a decir. Excelente, excelente. Pues ahí está. Doctora, y para que las personas que nos están escuchando y quieran participar de la feria, si se detecta algo extraño, ¿habrá seguimiento?
Habrá seguimiento, efectivamente. Todo paciente será canalizado a una instancia, la más adecuada según su
situación, sí, claro.
Su situación, claro.
Muy bien, ¿me podría decir, antes de terminar, qué tan grave, qué tan complicado estamos en Jalisco en pacientes de daño renal? ¿Qué tan grave es el problema para que nos preocupemos y nos interesemos por el tema?
Pues Jalisco es el número uno de enfermedad renal a nivel nacional, inclusive es de los primeros, de los sitios más importantes a nivel mundial donde hay mayor incidencia de enfermedad renal.
Muy bien.
Las cifras son devastadoras. A nivel nacional son cerca de 13 millones de pacientes los que padecen algún grado de enfermedad renal, y de estos casi la mitad son diabéticos. Uno de cada 6 diabéticos o uno de cada 6 personas que tienen diabetes no lo saben.
Ajá.
Entonces la incidencia es altísima. Cerca del 40% de los pacientes,
claro,
que tienen enfermedad renal no van a llegar a siquiera a vivir para llegar a una diálisis.
Pues,
la mortalidad es altísima inclusive antes de llegar a una diálisis.
Claro, pues doctora, gracias por la información y esperemos que tengan suerte en la feria renal. Muchas gracias y buen día.
Claro, gracias y gracias por el espacio. Bueno.
Hasta luego, muy buen día. Nos vamos, se termina el teléfono público. Cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima.
En Radio Metrópoli 1150.